antes que sea tarde, aquí estamos en la radio con Estef. ¿Cómo estás?
Hola Pau, hola a la audiencia de esta tarde de semana de cumpleaños, sí, si no nos vamos a olvidar, sí, estamos semana de cumpleaños de la querida radio. Me di cuenta que soy 2 años más grande que la radio. Sí, en la semana que viene ya, o la otra, estoy cumpliendo ahí los 40, así que...
Bueno, que los cumpla feliz, Antena Libre, y allí hay estudiantes, estudiantas que participaron del saludo de cumpleaños, del canto de cumpleaños que estábamos escuchando. Eso quería hacer mención porque recién me decían, nosotros somos estos que estamos ahí cantando feliz cumpleaños.
Ah, bueno.
Así que gracias.
Bueno, les saludamos entonces, sí, muy bien. Bienvenidas a todas las estudiantes que se acercan al espacio físico de la radio y participan de ser parte de este espacio, de esta utopía.
Y este espacio que también tiene a veces alberga estudiantes que vienen,
claro que sí,
y que participan, y eso está buenísimo.
La cátedra de psicología social es insistentemente un espacio que sí quiere traer estudiantes a la radio, entonces eso se destaca. Y recordaba también que le mandaba el mensaje grabado de saludo a Omar González, que siempre está ahí presente, sí, así que lo vamos a saludar, que siempre está escuchándonos y sí, mandándonos la mejor buena onda, el amigo Omar González. Y también traemos para pensar en esto que está aproximándose de fin de semana, del antenazo, los festejos y demás, de las celebraciones, porque no todas las celebraciones son festejos. Hay que celebrar porque son rituales necesarios para elaborar el paso del tiempo. Eso es una realidad. Pero, bueno, además de las celebraciones, es necesario pensarnos y la psicología social invita a pensarnos de manera crítica, y traemos entonces este abordaje de la psicología social de pensar los fenómenos sociales, y compartiendo hoy un autor que es Byung-Chul Han, este filósofo que nos propone pensar las vocaciones, porque si hay algo que sostiene esta radio es la vocación, no solo la profesión y el trabajo, porque eso es una realidad que no podemos negar, que esto es un trabajo y que es un trabajo que debiera estar mejor pago, está claro, pero hay algo que empuja a que el sábado nos reunamos, sí, y hagamos esa celebración, que es el entusiasmo, y el entusiasmo va de la mano con la vocación. Pero la vocación también puede ser lastimada, sobre todo en una descripción de contexto como la que enmarca Chul Han de la sociedad del cansancio. El contexto sociopolítico-económico que estamos viviendo genera una condición de subjetividad del sujeto, las sujetes, del rendimiento, ¿no? La subjetividad del rendimiento, mucho más cómodo para hablar, ¿no? La subjetividad del rendimiento es una subjetividad que está en la hiperproducción, que está
ligada al mercado.
Está asumiendo que para construir un mismo sueldo que teníamos antes o una condición de vida que teníamos antes, debiéramos tener al menos 3 trabajos, ¿sí? Formales y no formales, y mejor si son no formales, está diciendo la ideología actual, ¿sí? Claro. Y esta no formalidad es autoexplótate y sé tú mismo, ¿no?
Bueno, una diputada esta semana en declaraciones a medios periodísticos dijo, cuando le preguntaban lo de los sueldos del Hospital Garrahan, los de los quienes están realizando allí su residencia, y ella decía, bueno, hubiesen pensado estudiar otra cosa, si ya saben que los médicos son mal pagos, hubiesen estudiado otra profesión, ¿no?
Claro.
Estudiaron esa que son mal pagos, hubiesen estudiado otra.
Claro, no tenemos por qué pagar por tus sueños.
Una cosa así,
¿no?
Como, bueno, terrible. También un gobernador de una provincia dijo, si no les gusta lo público, váyanse al privado, ¿no?
Exacto. Bueno, y aparecen estos dichos y entredichos que generan toda una polémica, porque no es cualquier cosa, es un posicionamiento desde el individualismo. Y ahí vamos armando este contexto. En la sociedad del cansancio, para que exista el sujeto del rendimiento, debe haber individualismo, que significa a cada cual su propio kiosquito, por decirlo, ¿no? Su propio registro, y sin el registro de los demás. Entonces, esto trae aparejado esta idea o ideología que nos hace creer que para tener el mismo sueldo necesitamos tener dos o tres trabajos, mejor si son privados, ¿no? Porque entonces es problema tuyo y te lo autorregulás, y está basado en la autoexplotación. Sé tu propio jefe, ahora explótate a ti mismo. Ese es el sujeto del rendimiento que bien describe Chulhan. Y entonces va a decir que esto provoca una violencia neural. Quiere decir que a cada práctica de la actualidad demanda o genera una posibilidad de enfermar, y que las formas de enfermar hoy con este tipo de prácticas y de organización social van a ser la depresión, la disfunción atencional por esta cuestión de atender muchas cosas a la vez para poder sostener el sueldo, por ejemplo, o la realidad que nos demanda. La cuestión del exceso de límites, del más allá, del horario, sigo trabajando, claro. No hay horario para dejar de trabajar, no hay edad para dejar de trabajar, hay que seguir trabajando. ¿Por qué querrías dejar de trabajar aunque no te duela, aunque te duele el cuerpo? Te haría mejor seguir trabajando infinitamente. ¿Para qué querés dejar de trabajar? ¿No? Como esta idea de lo infinito, que obviamente tiene consecuencias fácticas a través de los síntomas. Y el síndrome de desgaste ocupacional, porque el cuerpo también se gasta.
Claro.
Entonces aparecen los síntomas propios de lo que usamos en lo cotidiano, las cuerdas vocales, las piernas, las articulaciones, el manguito rotador, la garganta, ¿no?
Sí, sí.
Aparecen cuestiones muy fácticas que son los síntomas límite de nuestro cuerpo y un límite entre la vida y la muerte, ¿no? Entre la finitud. Esto lo que va a generar es condiciones físicas de agotamiento, fatiga y asfixia, de alguna manera, ¿no? Y está producido por la atención multifocal, multitasking, ¿no? Lo que es la multitarea, por el exceso de positivismo, de esto del sí se puede, seguro que podemos un poco más, vamos, dale, vos podés, seguí así, excelente, ¿no? El exceso
claro.
de positivismo. Bueno, pero se me está, no tengo micrófono, bueno, gritá que te va a salir,
claro,
¿no?
sí,
pero se me cortó la luz, bueno, pero se ve igual, claro. Así que seguí.
No tenemos agua en el baño.
Bueno pero vamos a conseguir.
A la biblioteca, al baño y volver.
Exacto, lo vas a poder hacer igual, yo estoy segura, confío en vos, ¿eh? Confío que vas a poder seguir trabajando. Ese exceso de positividad trae en un momento el no poder decir no puedo. No puedo claro. parar, no puedo parar en un momento, y entonces aparece la omnipotencia del ser, que todo deviene en su opuesto en algún momento, que es la depresión.
Claro.
Che, me di cuenta que esto no funciona, me duele todo, estoy con gripe, no me puedo levantar, me angustio, lloro. Bueno, me aparece el límite, ¿no? Claramente necesario. Y esto es lo que nos encontramos en estas profesiones y vocaciones que sostienen las instituciones más rudimentarias, inmediatas en la vida de la persona: educación, salud, bienestar, familia, ¿no? Necesitamos cosas muy concretas para estar bien: espacios de tiempo libre, descanso, el cuerpo en reposo, condiciones dignas, luz, agua, gas, posibles de pagar, ¿no? Cosas muy sencillas, volver a lo pequeño y a lo sencillo. Es lo que estamos necesitando. No necesitamos grandes tecnologías o que siga creciendo la inteligencia artificial. Necesitamos agua potable,
claro.
¿No? Necesitamos espacios cómodos, ambientes cálidos, ¿no? Y por eso les traje hoy un último escrito breve, que no es tan breve, te decía, que va a salir en dos partes, y que quien esté escuchando el pedacito que si ponen el dial recién pueden escuchar, también va a estar bien, porque lo que tienen que saber es que si no pueden entrar después al link y escucharlo desde el link de Antena Libre y la pestaña de micros, pero si escuchan una partecita, es una profesora, ¿sí? Tomado con núcleo biográfico, ¿no? Es parte de una investigación que yo hice, pero que está ficcionado, una profesora de una universidad pública que debe investigar al personal de salud del hospital de Allen, y se encuentra con un enfermero que entra en crisis vocacional porque se queda sin trabajo, porque le sacan los pacientes, porque ya no se atienden los pacientes de salud mental, y porque quizás hay algo que tiene que ver con lo que está pasando, que es que hoy ya no se atienden los pacientes de salud mental, ¿no? Y que eso genera mucho dolor respecto de quienes quieren hacer lo posible para fijarse en ellos, ¿no? Los enfermeros, los médicos, las médicas, nosotras las psicólogas, todos los que tenemos familiares que tienen algún sufrimiento psíquico, ¿no? Y entonces lo que van a escuchar son fragmentos de esa entrevista transformado en un escrito literario que se llama Los Agudos.
Y vamos a escuchar una parte, y me decías que hay otra parte que vamos a escuchar la próxima.
Vamos a escuchar hoy una primer parte de 7 minutos, que ahí el pez estuvo interviniendo,
magia.
Y el jueves que viene vamos a pasar la otra parte de este escrito literario, porque les recordamos que escribimos para elaborar la realidad, que ficcionamos para poder tolerarla y que les contamos por dónde andamos investigando y pensando. Eso para dejarles escuchando y despedirme hasta el jueves que viene.
Hasta el jueves. Aquí Omar te manda un abrazo enorme, que está escuchando.
Un abrazo al amigo radiofónico.
Y les dejamos este escrito breve y nosotras nos encontramos el sábado.
Así es.
En el antenazo. No se olviden.
En el antenazo. Claro que no.
Los Agudos. Amado gritó: ¡malditos! ¡Se los llevaron a todos! Cuando la jefa de enfermería le contó que no quedaban pacientes en el hospital viejo, lo repitió con voz temblorosa y forzada por los pasillos. Trabajó más de 40 años como enfermero, exclusivamente cuidando a pacientes de salud mental en Allen. Había quedado amordazado durante mucho tiempo por su profesión. Aquel día, el aire rasposo terminó en un grito y lastimó su garganta, dejándolo con disfonía. La fuerza que hizo le salió también por los ojos, vidriosos de lágrimas, y por la piel roja y caliente. Nunca antes gritó, ni siquiera levantó el tono de voz. Todos los años anteriores cuidó personas, en voz baja o haciendo señas de silencio con el dedo índice apenas apoyado, de manera vertical, sobre los labios, como cualquier enfermero que cuida mediante la calma. Incorporó las formas de moverse y de hablar con una segunda piel. Con los años ya no supo cuál era su trabajo y cuál su vida cotidiana. Después de ese día que logró gritar con ira, demolieron el hospital viejo y trasladaron todo al nuevo edificio, menos a él. Cumplió 65, y era el año de su jubilación, y meses después de su licencia, pidió el traslado. Atendía en el Centro de Atención Periférico Comandante Guerrico, localidad ubicada a unos 10 kilómetros de Allen, por ruta nacional, en dirección opuesta a la misma distancia de mi ciudad, Roca. ¿A dónde se lo llevaron, amado? Fue la primera y última pregunta que usé del cuestionario que llevé impreso. Luego doblé la hoja en tantos pliegues como pude hacerle y me la metí en el bolsillo de la cantera. Era cierto. En Río Negro la desmanicomialización que exportaron de Italia los funcionarios como bluff propagandístico, decían, había cerrado las instituciones psiquiátricas de la zona. Empezaron con las públicas. «Hay que sacar a los pacientes, acá no hay medias tintas», repitió el precursor de la ley allá por el 91. Pero los plazos se vencieron y la gente quedó en la calle. Por infamiliares y pobres, por no tener para los privados. Aunque el contenido de lo que decía era terrible, me gustó como lo dijo, con amabilidad. Medíamos lo mismo, de altura y de pasión por lo que hacíamos. Lo supe desde que lo llamé y me dijo: ¿vos sos la profesora? ¿No? Dame unos días. Hace bastante que no hablo de salud mental del hospital. Me costó mucho, sobre todo lo que pasó este año y el año pasado. Hoy no. el otro lunes podríamos encontrarnos. Acordamos para las 10:30. Mira, yo no sé qué pueden haberte dicho los del equipo del hospital, pero mejor que sea el lunes porque tengo que recordar. Dame tiempo para recordar. Habló bajito. Parecía apenas separar los labios, como si a su lado alguien durmiera. Desde este lado del teléfono escuché un dolor similar al que se lleva en el estómago y sube por la garganta hasta el nudo que la laringe no deja salir. Ese que amarre al cuerpo con su cansancio, tristeza del alma. Cuando el dolor se disfraza de héroe en un hacer infinito de tareas. Las personas no podemos ser héroes. El límite es lo humano. Si lo intentamos, solo nos accidentamos. Resultamos antihéroes en el sobreesfuerzo de cumplir con la realidad que nos aprisiona. Ese lunes nos encontramos. Frené de golpe sobre la ruta. Vallen es una ciudad que desde esa línea asfáltica se ve mezclada por entradas de chacras que parecen distribuidas al azar. Con Garrico pasaba lo mismo. A unos pocos kilómetros, y fue difícil distinguir la entrada. Me tiré a la banquina sin disminuir demasiado la velocidad y el auto levantó algunas piedras. Recibí un par de bocinazos del que venía atrás. Eso hizo que llegara exaltada. Me vino bien para tomar coraje. No sabía del todo con quién me iba a encontrar. La salita estaba sobre la vera de la ruta y en la entrada de uno de los caminos de chacras, al lado del puesto de venta de frutas, donde un vendedor ambulante mostraba exultante, con una mano elevada hasta donde le daba el codo estirado, la bolsa de frutas, con otra mano entonada a la altura de la cintura, que movía de adelante hacia atrás, daba la bienvenida a los cajones con el amarillo parejo de los membrillos de la época otoñal. Se había puesto una remera enrollada en la cabeza que funcionaba como gorra, porque al mediodía el sol todavía pegaba fuerte. Su remera y el buzo cortado a la altura de las rodillas me hizo sentir demasiado abrigada. Le dije que no con el dedo índice y estacioné a pocos metros. Amado abrió la puerta. Fue solo un paso suficiente para atravesar el marco y avanzar hacia el costado. Él no retrocedía con el cuerpo, dándome la indicación de no avanzar, y después del saludo repitió: no estoy seguro de esto, me hace bastante mal recordar. Seguido de la desconfianza, ¿y vos? ¿Qué me dijiste que vas a hacer con la información? ¿Esto es una investigación? ¿Para qué? Hasta que me ayudaron los ancestros. Tu apellido. Ustedes son de este pueblito huergo, los del galpón de empaque que cerró hace un tiempo. Qué terrible, después de tantos años de producción, llegaron a exportar y todo. Y como si algo de compasión por los desterrados hubiera hecho efecto. Ay, nena, ¿por qué te dedicas a estas cosas? ¿Qué interés tenés por los echados? Por un segundo pensé en las personas echadas, tiradas, descansando o con malestar, pero recostadas, con cierto alivio o abandono, pero sabía que se refería a los que quedan fuera. Bueno, ocupémonos de lo nuestro. Me invitó a sentarme en una silla que nos ponía a la distancia del escritorio.
En retirada, nuestra sociedad me perjudica. Vos no sos una chica cualquiera. Qué ridículo es que pienses que todo es tuyo, inclusive yo. Todo eso tuyo puede ser, pero esta noche es para los dos. Quizás fue la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas. Y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Entonces ese es el hechizo que me obliga a arrastrarme entre Guinea y tu sabana. Nuestra sociedad no ayuda mucho, mientras la pasas bien, yo lucho. Quizás fue la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas. Y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Quizás fue la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas. Y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Pero también lo siento que solo es un momento que todos deberíamos pasar. Quizás fue la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas. Y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Quizás fue la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas. Sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar.
Escuchábamos a Salva Pantallas, ¿cómo eran las cosas?
Fuimos marea, seremos tsunami. El hilo invisible.